damos inicio con Gary, lo de Living Peace, camino hacia masculinidades pacíficas en contextos de guerra. Te invito a...
Bueno, muy buenos días. Voy a presentar como un... Lo presento como un relato de campo, de un contexto bastante complejo y bastante afectado, inclusive que está, digamos, en estado medio estable, pero es un contexto donde todavía el conflicto está muy presente, latente en el momento, pero todavía la región sigue con una sensación que la guerra no es que terminó, hay una fecha que dice ese conflicto acabó. Voy a presentar algunos resultados de una investigación que hicimos junto con la SONCA, que tenemos a Angélica representando a ellos aquí, y un intento de usar una encuesta y una investigación con cómo que el conflicto afecta las relaciones de pareja, de familia y de género, y cómo hemos utilizado esos datos para un intento, digamos, de responder a algunas de las demandas de familias y comunidades afectadas por el conflicto. Estoy hablando sobre la República Democrática de Congo. Solamente para dar un poco de contexto, la guerra, digamos, el conflicto actual es en parte raíz del genocidio en Ruanda, donde los que cometieron el genocidio, es el grupo de extremistas Hutu, huyeron para Congo, se instalaron, y eso junto con una cuestión de una riqueza mineral que provoca una explotación constante de la región, de varios minerales de uso, por ejemplo, en todo el lugar en el mundo, tiene el cobalt, que hace parte de, que es una de las grandes fuentes del mundo en Congo. Entonces tenemos una cuestión de la guerra Ruanda, que se, digamos, crió ese fuga, que por su vez generó tensiones internas que cruzan por líneas étnicas y cruzan por ese lucha de poder, digamos, de quien controla las minas en la región, y junto con la cuestión de una región bastante pobre, con poco acceso del Estado. Eso es muy pobre de mi parte en un análisis, pero para no entrar mucho en los detalles, por lo menos quería darles un poco de contexto de cómo, de ese proceso. Estamos hablando del Congo Oriente, lo que hace frontera con Ruanda. Promundo viene trabajando y en la investigación que hicimos con SONCA aplicamos una encuesta cuantitativa durante una de las ondas del conflicto y también una parte cualitativa. También hicimos una investigación específica con excombatientes vinculados a los grupos que tienen sus raíces en el movimiento extremista Hutu, que se llama FDLR. No voy a entrar en tantos detalles de todos los resultados de la investigación, apenas para darle un poco de panorama, y voy a entrar específicamente en el tema del efecto o el impacto de la violencia sexual, particularmente contra las mujeres, pero no solamente, por parte de combatientes y excombatientes. Apenas para unas imágenes que tengo una visión de cómo parece físicamente, etc. Eso es un relato de entrevista con una de las excombatientes que dijo: vimos cosas terribles, yo tengo certeza que no estamos seguros en nuestros corazones. Algo debe estar muy equivocado dentro de nuestros corazones. Disculpe que mis slides están en inglés, que no tenía tanto tiempo con tanta preparación de ponerlos todos en español, pero apenas para darles unas ideas del impacto, digamos, social y en las relaciones de género del conflicto, y después entrar, como mencioné, en el tema de violencia sexual. Un gran número, digamos, desplazados por la guerra, un gran número sin fines, sin posibilidades de trabajar o generar ingreso. Hay una respuesta de la ONU y de la comunidad internacional, pero muy aquén de lo que necesita. Apenas algunos números de cómo, qué tan grave está la situación humanitaria. 70% de los hombres, 69% de los hombres y 86% de las mujeres dicen que tienen vergüenza de ver sus familias porque no tienen lo necesario, digamos, para darle de comer. 73% de hombres, 83% de mujeres la misma sobre las necesidades básicas financieras. Un gran número de hombres y mujeres pasan su tiempo buscando algún tipo de trabajo o sostenimiento. Hasta mitad piensan dejar su familia por esa cuestión de falta de ingresos, o sea, de emigrar y tal vez separar como familia porque no consiguen todos solos. Gran número que dicen que beben, que usan alcohol, altos números de estrés y depresión por parte de hombres y mujeres en ese contexto. Disculpe que esos números son pequeños, también muestro números del impacto de la guerra. Bueno, que yo fui testigo de la guerra y conflicto, 70% hombres, 80% las mujeres. Yo tuve que dejar mi casa, o sea, eso muestra el número alto de desplazados, 83% y 75%. Y más de la mitad perdieron, o sea, se murió alguien en la familia, 50% de los hombres, 68% de las mujeres. Y aquí voy a entrar en ese tema de la violencia sexual utilizado en ese conflicto. 22% de las mujeres relatan que fueron violadas por un combatiente durante ese ciclo de guerra, o sea, más o menos los últimos 10 años. Tampoco 10%, o sea, al mismo tiempo, 10% de los hombres relatan que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, también por parte de combatientes. Creo que, en fin, en el espacio, digamos, de la ONU, hay muchas conversaciones. El año pasado en Londres hubo un cumbre internacional sobre la cuestión de violencia sexual utilizado como arma de guerra, como instrumento de guerra, y Congo es muchas veces citado como el epicentro de eso. Creo que muchos otros conflictos tienen, pero de hecho Congo los números son bastante, bastante alto. Bueno, es en ese escenario de cómo ayudar a las familias, digamos, en condiciones que ya están en campamentos o ya fueron recibiendo algún tipo de ayuda para reinstalar o estar instalado en algún lugar afuera de su casa, que Promundo entró trabajando con un centro de apoyo psicológico para pensar un modelo informado con esos impactos en las relaciones de género en términos de trabajar con los hombres. Y las mujeres ya recibían el apoyo psicosocial y médico, pero no tenían nada para los hombres. Y muchas de las mujeres llegaron y decían, tú tienes que hablar con mi marido, tienes que hablar con los hombres. Entonces Promundo fue invitado a entrar en ese espacio. Próximo. Ya mencioné violencia sexual, entonces creo que pasa el próximo. Primero algo del impacto, digamos, de esa violencia sexual en casa. En parte de más o menos 50% de los casos, los hombres rechazan a su mujer si ella fue violada como resultado del conflicto. Varios motivos, pero hay un rechazo más o menos de 50%. Muchas veces apoyado por la comunidad, apoyado por la familia extendida. Motivos varios que voy a entrar. Entonces nosotros queremos entender, tanto en el caso de rechazo, en el caso de no rechazo, aunque en el caso de rechazo, o sea, de no rechazo, que pensamos que tal vez era un hombre que había recibido algún apoyo o tenía algún apoyo a su esposa, alguna construcción alternativa del significado de esa violación sexual, vimos que muchas veces los hombres que no rechazaron porque no tenían dónde rechazarla. O sea, él no tenía dónde ir y él no tenía dónde mandar a ella. O sea, no en el caso de no rechazo significa que estamos hablando de familias unidas o juntas, ¿no? Apenas algunas de las entrevistas que hicimos con mujeres y con hombres. Entonces un hombre dice, bueno, yo intenté vivir con mi esposa para ella perder todo su valor como esposa, destruir nuestra familia y nuestra vida familiar. Yo la golpeaba bastante. Ahí también la cuestión de los niños que nacen, o sea, las concepciones que pasan durante, como resultado de la violación. Ese hombre hablando sobre eso, él odia el niño que nació, ese niño lo recuerda de la violación y odia a su esposa y los ruandeses que hicieron eso. Hay la cuestión de VIH SIDA también, que el primero aquí relata. Entonces, eso es un relato de un hombre que sí, él utilizó la palabra disculpó, como si fuera culpa de ella. O sea, mucho esa cuestión que ella debe haber hecho algo para estimular esa violación sexual. Entonces ella dice aquí, yo disculpé a mi esposa después que ella fue violada. Ellos dicen, pero él fue rechazado por su familia extendida, porque los hermanos no creen en eso, creen que él debería haber rechazado a la esposa que fue víctima de violación. Próximo, por favor. Varios motivos entonces para ese rechazo, y después voy a entrar. ¿Me dice cómo estoy con tiempo?
10 minutos.
¿Cuánto?
10 minutos.
10 minutos, ok, estamos bien. Entonces, rechazo varios. Bueno, uno, el riesgo de VIH, mencionado por varios hombres. Mucho fuerte el número dos aquí, que ella con una lógica de, no sé cómo se dice en español, bride price, o como la dote.
La dote.
O sea, la familia del varón paga un valor a la familia de la novia, de la mujer, en un cambio, digamos, un intercambio, que es el trato en el caso de casamiento, el matrimonio, en esa parte del mundo. Entonces, en ese lógico, una mujer violada pierde su valor. Entonces, es como si fuera un bien danificado. Entonces, muchos mencionaron esa cuestión. Ella ha perdido su honor y ha perdido su valor social, pero muchos hombres puesto en valor monetario, ¿no? Y ahí el estigma social. Todo el mundo sabe lo que pasa. O sea, eso es también importante colocar. Esas violaciones muchas veces pasa cuando entra un grupo armado y lo hace públicamente. Entonces no son en la oscuridad de la noche, sí, algunas veces es, pero esos son actos vistos o conocidos por la comunidad. Entonces la cuestión de que no son secretos. O sea, se conoce en la comunidad cuáles familias fueron afectadas por esa violencia. Entonces la cuestión de ese estigma social, las personas saben lo que pasó con ella, saben que yo perdí mi valor de la hombría, de mi masculinidad, mi honor masculino, porque lo que pasó con ella. Los hombres que ellos mismos pasaron por violencia sexual no quisieron hablar casi cero sobre sus experiencias de violencia sexual. Hablaban más de violencias sexuales en la infancia o por un profesor, algo así, pero en el momento del conflicto no querían hablar sobre esas violencias sexuales que habían pasado a ellos mismos. En las entrevistas con las mujeres, en esas condiciones tan, bueno, difíciles, para decir lo mínimo, las mujeres hablaban mucho de ustedes tienen que ayudar a ellos. O sea, mujeres sobrevivientes de violencia sexual, preocupación principal era cuida de él. O sea, parte porque ellas estaban en un proceso de atención. Pero aún así, muchos de los relatos de las mujeres era él necesita cuidado, o sea, hablando sobre él primero, no sobre ella. Relatos como esa, o sea, y ellas muy, muy conscientes de la reacción de él frente al hecho de saber que ella fue violada. Entonces, una mujer que dice, el día que, en ese caso, ella contó para él, ¿no? O sea, el día que yo le conté que yo fui violada, él cayó en el suelo y se enfermó. Perdió su autoestima y necesita de medicina. Otra mujer dice, él se siente frágil, débil, frustrado, porque él no podía parar el estuprador o seguirlo, o ir atrás de él. Él siente que perdió su poder y su fertilidad. Y él me acusa por eso. O sea, en ese caso, his wife estaba refiriendo a ella misma. Y el otro aquí que dice, que pone aquí ese valor monetario, o sea, la propia mujer internalizando ese valor. Ella dice, él ve a mí, a su esposa, como propiedad, como si cuando tiene un billete de 200 francos o dólares y está roto, no tiene valor más. Eso es lo que pasó con nosotros. Entonces, apenas para darle una idea de cómo que las mujeres también están describiendo los maridos, las mujeres víctimas de esa violencia. ¿Próximo? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, en las dinámicas familiares, una cosa que está pasando mucho es que el apoyo que viene de las Naciones Unidas y apoyo humanitario, mucho va para las mujeres. en función de madre, con una lógica de que si damos dinero a la madre, va a llegar a la familia. O sea, hay un cierto riesgo, para no decir un prejuicio, de que los hombres no van a administrar bien el dinero no va para la familia, solamente podemos confiar en las mujeres. Muchos hombres tienen una sensación de que, bueno, me quedo con ella porque ella tiene el dinero, pero genera mucha tensión. Él resiente mucho. También cambia el poder, ¿no? Que él antes controlaba más recursos, ahora ella controla el recurso. Por un lado, podemos ver como un empoderamiento femenino, económico, pero al mismo tiempo genera, ¿no? Esa actitud negativa, que los hombres no son confiables en ese contexto, y también genera ese estrés en la familia. Entonces, él ya sentía que perdió su poder, y ahí viene la ayuda, que dice, bueno, toda la ayuda concentramos en la mujer. Por motivos válidos, en algún sentido, pero al mismo tiempo generando esa tensión, ¿no? Y ahí muchos hombres relatando eso, ella se pone arrogante, ella ahora es la jefa, yo preferí escapar a la casa y nunca pedí que ella me apoye. O sea, muchos hombres resentidos por eso. Próximo. Bueno, también vimos que otro efecto, para ser complejo, seguir complejando, un efecto de la violencia sexual es que muchos hombres aumentan el uso de violencia física contra sus esposas. Por esos varios motivos. Uno, esa tensión, ¿no? Que ella es la proveedora ahora y él está sin empleo. La trauma que él siente y no ha podido expresar. El estigma social que mencioné antes. Y mucha frustración con la cuestión de salud y la cuestión VIH. Vimos tasas muy altas de uso de violencia física por parte de ese hombre, marido o compañero de la mujer que fue víctima de violencia sexual. En ese contexto, junto con ese centro de terapéutico que les mencioné, pensamos cómo construir un ciclo de apoyo que incluya a este hombre en un proceso comunitario y familiar que puede ayudar a bajar algo en esa tensión. ¿Próximo? Lo llamamos Living Peace, o sea, viviendo la paz, y algo muy, muy necesario desde el inicio era de construir un modelo que no era estigmatizante, ya pensando que sus familias son muy estigmatizadas. Entonces era muy importante para ellos no tener grupos que eran apenas afectados por la violencia sexual durante el conflicto. Entonces llamamos a familias que sí tenían ese problema, llamamos a algunas familias que tenían otros conflictos familiares. O sea, con gente comunitaria colocando, estamos creando un proceso para familias que se encuentren con conflictos o tensiones familiares si quisieran participar. Y un tercio del grupo llamamos a hombres que fueron vistos en la comunidad como referentes, como positivos, como enfrentando dentro de las posibilidades formas positivas de enfrentar esos conflictos, tensiones, tanto en la comunidad como en la familia. O sea, justamente una idea de no crear grupos que son apenas para hombres, digamos que son los maridos de las mujeres que fueron violadas. Eso fue sumamente importante. Tanto por un proceso terapéutico como también por la cuestión de no estigmatizar. Creamos un ciclo de actividades capacitando terapeutas locales en procesos de ruedas de conversa con los hombres, utilizando metodologías que varios de nosotros vemos utilizando durante mucho tiempo, narrativas, espacios seguros para contar sus experiencias y siempre buscando dentro del grupo y afuera salidas positivas. O sea, un minuto, ¿ok? Voy a ir cerrando con la cuestión de tiempo, pero quería reforzar esa parte de... cómo pensar la tensión familiar, resignificar las masculinidades con un grupo en un espacio colectivo. Empiezan también a hacer actividades en la comunidad también, o sea, que pone a una conversación comunitaria sobre cómo salimos de esa situación, llamando a gente de la ONU, etcétera, para venir y escuchar las necesidades más directamente de las comunidades, ¿no? Y dando espacios positivos, digamos, para los hombres sentir que están contribuyendo a algo positivo en su comunidad. Con base en la experiencia internacional, estamos llevando a escala, con una parte también trabajando con hombres jóvenes que son excombatientes, porque viviendo en la comunidad también son algunos de los excombatientes. Y con una misma lógica son muy estigmatizados, entonces con una lógica también de ponerlos juntos con otros que no fueron, y también bastante con una idea de como servicio comunitario, construimos una forma de mostrar que y sentir que tenemos un valor, y también de articular sus necesidades de forma más directo a la tal industria internacional humanitaria. Otro eje que nos parece muy importante con los hombres es su vínculo directamente con sus hijos. O sea, de reforzar la cuestión de paternidad. Muchos hombres están sin empleo, entonces uno es trabajar con ellos la cuestión de poner sus manos en la masa, o sea, en el cuidado diario de los niños, que ha sido también otra cosa muy fuerte en términos de restablecer algunos vínculos, inclusive en el caso de niños que nacieron de violación. En fin, sé que el tiempo es muy corto, es un tema pesado. Es difícil contarlo sin entrar en todos esos detalles que parecen tan pesados. Al mismo tiempo, el poder de resiliencia, para llamarlo así, la fuerza vital y las energías de los hombres y las mujeres en ese contexto es fenomenal. Entonces, quiero parar ahí. Gracias.